Este material que estaremos compartiendo con ustedes en realidad es un laboratorio. Es decir, ustedes van a oír muchas cosas de nosotros como pareja. Uno de los pactos que mi esposa y yo hemos hecho en nuestro ministerio es ser transparentes. No tenemos todo arreglado. Ustedes escucharán muchas cosas. Yo espero que me dejen terminar la conferencia, después que ustedes escuchen todos los líos que nosotros tenemos. Pero yo creo que la idea es comunicar que estamos todos trabajando, nadie ha llegado, y de alguna manera ser estimulados. Esa es la idea, ser estimulados en este llamado que Dios nos ha dado de ser un reflejo de Cristo y su iglesia. Así que, en verdad, vamos a hablar de nuestras vidas. Esa es la realidad. Si usted vino a esta conferencia pensando encontrar un gurú en esto, lamento defraudarlo. Nosotros estamos luchando con esto y vamos a compartir de nuestra experiencia. Entonces, déjeme empezar, porque quizá introducir tres cosas. Esto no está en sus bloqueos, pero yo diría que es la introducción de esto. ¿Por qué el tema del perdón? A ver, hay tantos temas que pudiéramos hablar del matrimonio. ¿Por qué el perdón? Y le confieso, mi trabajo es esencialmente en consejería. Eso es lo que hago en mi iglesia. Perdón, yo sabía que se me iba a olvidar. Todo el mundo tiene que decir esto. Gracias a los organizadores, gracias a todos los... Pero más que eso, gracias a la iglesia de Oasis, el pastor Tomás, Janine, IBCJ, el pastor Eduardo y Patricia. Yo tengo un hermano chiquito aquí en la República Dominicana, que es Daniel. Su esposa Rosalía nos han hospedado. Es un honor estar aquí. Estamos muy agradecidos. De hecho, yo le decía a mi esposa, ahora cuando llegamos al hotel, vamos a tratar de mantenernos balanceados para que no venga la depresión. Porque ustedes atienden a uno tan bien como un rey, y el lunes nosotros regresamos a Minnesota a la realidad. Entonces es mejor ser moderados aquí ahora para que no el lunes no haya tanto problemas. Muy bien, cerrado eso. ¿Por qué el tema del perdón? Yo soy un pastor que gasta, vamos a decir, 85% de mi tiempo en consejería. Eso es lo que estudié. Y yo le puedo decir que si yo fuera a categorizar los problemas del día a día que yo recibo en mi oficina, yo pudiera decir que en esencia la raíz de la mayoría de los problemas está en un mal entendimiento del perdón. Entonces, una de las cosas que hemos estado procesando por años allá en nuestra iglesia es esto. ¿Cómo podemos de alguna manera edificar la iglesia para esto? Que nos sea más fácil honrar a Dios en nuestra relación. La voy a poner el ejemplo más, yo no sé si esa palabra aquí tiene alguna repercusión, pero el ejemplo más ridículo de esto. Hace un mes, más o menos, yo me estoy preparando para este material, entonces yo estoy básicamente apartando casi 4 horas al día para hacer todas mis exégesis y buscar los textos. Yo he estado orando, yo no quiero venir a traer teoría aquí. Yo creo que una de las cosas que en las conferencias muchas veces pasa es que uno oye cosas muy lindas, pero 2 días después que uno regresa a la casa, estamos igualitos. Yo quiero decir, ¿cómo podemos hacer que más que teoría podamos realmente ser ministrados? Entonces, orando, Señor, dame los textos, déjame explicarlo con claridad. Yo voy a decir, en ese proceso, nosotros tenemos un solo vehículo, mi esposa y yo, entonces ella me va a llevar a la oficina para yo estudiar acerca del perdón. Entonces ella me mira mal. Esa es mi versión. Ella dice que no, pero yo creo que ¿sabe cuando una dominicana mira mal a otra? Y yo creo que ella no tenía razón. Entonces se subió el tono, yo le dije un par de cosas que yo creo que no debí decir. Y bueno, yo estoy hablando que vamos de camino a la oficina de la iglesia, yo estudié. Entonces hay un silencio fúnebre, está la tensión, y ¿saben qué? Se quedó así, así mismo, como usted ve. Y aquí estoy yo en mi oficina, estudiando el perdón. Y yo diciendo, cuando yo esté en esa conferencia y explique esto, eso va a ser como una bomba. Aquí estoy yo emocionado del concepto de los... Y yo teniendo mi corazón quebrado con mi esposa. Y Dios me humilló, porque la verdad es que no se me... como, ¿cómo decimos aquí? Como se me bloqueó el entendimiento. Si yo digo, esa es la realidad de lo que somos. Aquí está un pastor preparando una conferencia sobre el perdón y 5 minutos antes yo no sé resolver con mi esposa este problema. Y yo tuve que parar, llamarla, pedirle perdón para poder tener paz en mi corazón de estudiar. Esa es la realidad de quien está hablando aquí. Así que, bien. Yo creo que no es una exageración decir que no solamente en la escala del matrimonio, no solamente en la escala de la familia, no solamente en la escala de la iglesia, pero aún más en la sociedad. Este es uno de los grandes males que de alguna manera está afectando. Entonces, ¿por qué estudiamos ese tema? ¿Por qué es de gran relevancia? Es de gran relevancia. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, nosotros somos gente de la palabra. Nosotros creemos que Dios reveló en su palabra una guía para cada aspecto de nuestras vidas. Y si vamos a buscar la ayuda de cómo poder confrontar en los conflictos y glorificar a Dios, tenemos que ir a Dios. Por eso ustedes pueden esperar una conferencia saturada de la Biblia. Que sea Dios quien nos hable. Y en un momentico lo voy a explicar un poco más. Entonces, además, ¿qué? El tema del perdón. Obviamente, yo estaré dando casi todas las aplicaciones al contexto del matrimonio, pero no vaya alguien a pensar que el tema solo se aplica a matrimonios. De hecho, yo asumo que aquí habrán muchas cosas que tendrán repercusión en la familia, con los hijos, en la iglesia, donde sea. El alcance de este tema es de una dimensión mucho mayor que el matrimonio. Esa es la idea. ¿Por qué estudiamos? Es de gran relevancia. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Presentando las Escrituras. ¿Qué exactamente vamos a hacer? Exponer el perdón en toda su dimensión aplicada al matrimonio. Ahora, en esto del cómo, déjenme darle aquí quizás una breve explicación. Todo esto es introducción, todavía no hemos empezado. ¿Por qué necesitamos la Biblia y el poder del Espíritu Santo en esto? Para mí, ya lo voy a decir esto es crucial. Yo creo que lo que vamos a hacer esta noche simplemente es preparar la sala para mañana. Yo me voy a pasar toda esta noche tratando de establecer el fundamento de esto. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo? Aquí hay dos textos. El primero es explicar eso. ¿Usted ha visto cómo cuando van a trabajar el hierro, yo nunca he hecho eso. Yo nunca en mi vida lo he hecho, pero lo que lo han hecho, y el internet ayuda, dicen que ellos ponen estaño y luego viene un soplete que pone fuego. Esa combinación, yo imagino que aquí hay ingenieros químicos, yo no me quiero meter en problemas, pero el punto es que de alguna manera eso obra en un metal tan fuerte como el hierro y logra fundirlo, logra adaptarlo. Los dos elementos. Entonces, así mismo funciona la Biblia, el Espíritu Santo. Yo quiero explicarle eso con la Biblia. Ok. Déjenme presentarle dos versículos. Todo esto es como introducción. Romanos 15, verso 4. ¿Cómo funciona la Biblia en el proceso del cambio? Dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Está hablando la ley, lo que había escrito hasta ese momento. ¿Cuál es el propósito? A fin de que por dos cosas, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Voy a explicarle muy brevemente esto. Aquí estoy yo con un problema de relación. Hay conflictos, a veces me frustro, a veces me desanimo, es un patrón, y yo ando buscando esperanza. Yo lo que quiero es que Dios venga y me visite, de alguna manera nos cambie. Y dice el texto que la fuente de donde proviene esa esperanza es por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Por el momento, lo único que yo quisiera resaltar es que la fuente de esto son las Escrituras. No hay palabra de Dios. Entonces yo creo que sería una ilusión óptica que haya esperanza. Déjeme decirle un testimonio personal. Algo que me pasó. Visitando a un enfermo, Nosotros estamos en una iglesia sirviendo donde, obviamente, no es una iglesia perfecta, pero hay muchas cosas que nos ministran bien. Y una de las cosas es cómo está centrada en la palabra. Ya es muy normal que una persona en la iglesia, en un pasillo, le pueda preguntar a otro. Eso no es nada normal, que alguien le diga, tú tienes un texto hoy que Dios te haya ministrado y que tú puedas pasarme a mí. Entonces uno tiene que tener un versículo, ¿verdad? Si no, usted pasa una vergüenza. Entonces, como me pasó a mí varias veces. Usualmente, la idea es, se supone que tú estás en la palabra y si hay un texto que te ha bendecido, pues pásamelo, esa es la idea. Bueno, y aquí estoy yo visitando a una persona enferma y entonces yo fui así, como decimos en Santiago, de donde yo soy, nosotros fuimos a mano pelada. Aquí estoy yo, el pastor, y bueno, hermano, vinimos a visitarte y entonces tú eres una persona muy querida en la iglesia para nosotros. No te imaginas cuánto los hermanos te aman, bla, 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 bla. Y la persona dijo, pastor, usted tiene un versículo. Hermano, yo andaba sin Biblia. Y obviamente uno resuelve con Mateo 5, Juan 3, 16. Algo de escuela dominical usted alcanza. Pero la realidad es que lo que ese hermano en una cama me enseñó es, todo lo que usted me está diciendo está bien, pero ¿dónde está la palabra de Dios que va a traer consuelo a mi alma? Entonces, si realmente vamos a consolar, tiene que haber palabra de Dios. Entonces, Romanos 15:4 está en nuestras Biblias para enseñarnos que la única fuente de consuelo para el alma está en la palabra de Dios. Ahora, ese no es el único texto. Déjenme ahora relacionar Romanos 15:4 con Romanos 15:13, un poquito más adelante. Esto es interesante. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿El creer qué? La palabra que se ha hablado. ¿Para qué? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí hay otro elemento. Entonces no todo es simplemente Biblia. Lo que el apóstol está enseñando es que para que esa ministración realmente se produzca, hay un agente adicional, de hecho es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que de alguna manera tiene que impregnar esa palabra en el corazón. Entonces está el Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica al corazón, es imposible que el corazón no cambie. Entonces, ilustrando ahorita con el estaño y el asunto del hierro, aquí está lo que pretendemos hacer en este fin de semana. Mi rol como facilitador, como speaker, como usted quiera llamarlo, yo lo que voy a tratar de ordenadamente traer la palabra, exponer la palabra, pero con el anhelo ferviente, orando en el corazón, que Dios entonces venga con su Espíritu Santo. Y es como el fuego que va a tomar esa palabra para que finalmente haya una transformación en el corazón. Entonces la idea es esta. Yo puedo hablar muy bonito, puedo exponer los versículos muy bonito, pero si el Espíritu Santo no viene, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Bueno, tu responsabilidad es orar. Tienes que orar, que realmente Dios produzca el milagro. Que cuando esa palabra sea expuesta, tu corazón no quede indiferente, sino que Dios te visite y que cada porción de las Escrituras sea fundida en tu corazón y pueda haber cambio. Entonces, nuestra oración es esta, que este fin de semana aquí sea un tiempo de ministración espiritual. Ese es el término que yo quiero usar para decir la combinación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y eso se aplica al alma. No queremos ser una simple exposición. De hecho, yo le voy a decir algo. Yo dudo, honestamente hablando, que todo lo que vamos a hablar aquí sea nuevo. En realidad, eso no es verdad. Aquí hay mucha gente que tiene muchos años en las iglesias, ha estudiado la Biblia, son gente entendida de la Biblia. Yo no ando buscando novedad. Yo trato de presentar aquí fielmente lo que la Biblia dice, pero mi punto no es buscar cosas que impresionen. Mi punto es presentar la palabra con fidelidad y que Dios venga otra vez. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ahora aquí. Muy bien. Ok, entonces tienen sus bosquejos. La primera sección, en cada sección le vamos a dar un bosquejo. Yo le exhorto a que tome notas, subraye, lo que sea que Dios toque su corazón, trate de enfocarse en esas cosas. Vamos a hablar de lo que es el perdón. Y hemos titulado la primera sección, Entendiendo la naturaleza del perdón bíblico. Esto es extremadamente importante, quizás. De aquí hasta que termine la sección esta noche, todo lo que vamos a lograr hacer es tratar de entender de qué se trata el perdón. De ahí nos vamos a pasar. Todo el tiempo que resta lo vamos a tratar de usar para explicar todo esto. Muy bien, siguiendo el bosquejo entonces, vamos a nuestro texto principal. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32, un texto muy conocido. De hecho, mi recomendación sería, vamos a memorizar ese texto, para que realmente podamos tenerlo fresco en el alma. Dice el apóstol Pablo, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esa expresión que dice ahí, así como toda malicia, no es uno más en la lista, sino, si se me olvidó algo en la lista, todo el resto. Quítate eso, es la idea. Verso 32, en cambio, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, y aquí está nuestra expresión, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahí está nuestro texto. Entonces vamos a explicar el versículo. Eso es lo que queremos hacer primero. Vamos al contexto entonces. Alguien decía que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que hay que explicar dónde aparece eso y vamos a subirnos a 10.000 pies de altura ahora. Efesios en general, sobre todo el capítulo 1, ¿de qué trata? La realidad es que lo que Efesios trata de explicar de una manera muy enfática es esto. El principal castigo del pecado es separación de Dios, sobre todo cuando pecamos contra Dios. En esencia, el efecto más práctico que el pecado produce, si lo fuéramos a resumir en una categoría, es crea una real separación de nuestro Dios, en el caso de que pequemos contra Dios. Entonces el punto es este. El perdón nos libra de ese castigo. El perdón existe porque el pecado existe. Cada vez que pecamos, sea contra Dios, sea contra nuestro cónyuge, sea contra nuestros hijos, vecinos, en la iglesia, donde sea, usted puede decir que se crea una separación. Y el perdón es una gracia que ayuda a remover esa separación. Entonces, todo lo que yo voy a intentar ahora es, esto que yo he dicho, yo lo voy a mostrar con la Biblia, para que nuestras almas queden amarradas a eso. Textos bíblicos, entonces. Aquí está Efesios, capítulo 2. Voy a leer el verso 11. En sus bosquejos está el texto principal, que es Efesios 2, 13. Pero déjeme leer desde el verso 11. Por tanto, dice, acordaos de que... Perdón, otra cosa que olvidé. Yo estoy usando la Biblia, la versión de las Américas. Quizá usted está usando otra versión. A veces la palabra no coincide, pero créame. Eso es la Biblia. Eso es lo mismo. No vayamos a confundir ni armar un drama, como decimos los dominicanos, es la Biblia. Por alguna razón nosotros nos acomodamos más a la Biblia de las Américas, así que estoy usando esa versión. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice el verso 12, en aquel tiempo, esto está escribiendo a una iglesia, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significa estar sin Cristo? Estábamos alejados. Esa es la palabra que traduce el apóstol aquí. Alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. De hecho, esta es una perfecta descripción de lo que es un incrédulo. Una persona sin Cristo, lo que está es, de alguna manera, alejado, ajeno a los pactos de la promesa y no hay esperanza. Y en realidad está viviendo sin Dios en este mundo. Ahora, miren el verso 13. Mire cómo el apóstol Pablo explica y dice, pero ahora, es decir, eso era antes. Estoy escribiendo a una iglesia donde hay creyentes. Antes vivía sin Dios, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. El primer efecto que tiene la cruz, la sangre de Cristo, es remover una separación. Antes estabas ajeno, lejos, pero ahora, en Cristo, habéis sido acercados por la sangre de Jesús. Lo que el perdón que Cristo compró en la cruz hace es que nos acerca a Dios. Los efectos de nuestros pecados de antes, que nos mantenían alejados de Dios, la cruz vence, remueve ese obstáculo. Somos perdonados y por tanto ya no hay distancia. Somos acercados. Ok. De hecho, déjeme decirle algo. Esta expresión que aparece aquí en Cristo es extremadamente importante. El apóstol Pablo, cada vez que usted ve esa preposición en Cristo, usted tiene que detenerse. Eso es lo que teológicamente se conoce como posicionamiento en Cristo. Las cosas que alcanzamos por estar en Cristo son maravillosas. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando intentó describir esa realidad, un texto que conocemos muy bien en Juan 15, dice, porque sin mí, nada podéis hacer. Usted sabe lo que significa la palabra nada. Yo no sé aquí en Bávaro, pero donde yo vivo significa nada. Nada. Todo lo que podemos lograr como creyentes se trata por una sola razón, porque estamos en Cristo. Esa es la idea. He aquí otro texto, Jeremías 31. Está ahí en su bosquejo, está el verso 34, pero déjenme leerlo de 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El énfasis aquí es que habrá un nuevo pacto. Yo no tengo todo el tiempo para desempacar lo que eso significa. Dice el profeta inspirado, este pacto no es como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Por qué será diferente? Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, en otras palabras, Dios estableció los acuerdos y ellos no cumplieron, no pudieron. Y Dios dice, viene uno nuevo, un nuevo pacto que yo establezco. Dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Yo, dice él, yo daré mi ley en su mente. Yo la inscribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. En esencia, sin entrar en mucha teología, lo que hace diferente el antiguo pacto del nuevo pacto es que en el nuevo pacto Dios hace todo. Todo empieza en Dios. Todo termina en Dios. Dios lo hará. No hay falla. Dios se encargará de hacerlo. Y dice el versículo 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Y en qué sentido te conocerán? Pues perdonaré su maldad. Y dice, no recordaré más su pecado. Es decir, la expresión más importante en el versículo es esa expresión que aparece aquí, conoce al Señor. Me conocerán. Bueno, esa palabra que se traduce como conocerán es diferente a la palabra que nosotros usamos comúnmente. Aquí mismo en el retiro estamos llegando, haciendo el check-in y alguien ve a otro hermano y dice, fulano, como somos nosotros los dominicanos. Yo no sé cuánto abrazo ya a mí me han dado. En Minnesota no me dan ningún abrazo. Y para fulano, entonces uno dice, me reconoció. Como queriendo decir, me identificó, me vio y supo quién era. Ese no es el uso que hay aquí. Cuando Dios dice, me conocerán, significa tendrán una relación conmigo. Seremos cercanos. Habrá amistad. No habrá distancia. Será alguien cercano para mí. Será alguien que podrá disfrutarme. Será alguien que podrá experimentar mis promesas. Será alguien que podrá vivir en mí. Y Dios dice, en este nuevo pacto en Cristo, todos me conocerán. Y cuando el profeta explica eso, al final dice, pues yo perdonaré su maldad. Yo no me recordaré más de su pecado. ¿Qué es en esencia entonces este perdón? Remover la distancia. Porque Dios perdona en Cristo, entonces me conocerán, estarán cerca, tendremos una relación íntima. Otro texto, y finalmente con esto, Isaías 59. Voy a leer el verso 1, dice, aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, y dice el profeta, pero, aquí está el pero, vuestras iniquidades, vuestros pecados, en otras palabras, es esa traducción ahí, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. En esencia, Dios no ha cambiado, Dios ha permanecido fiel. El problema ha sido su pueblo con Dios. Dice, vuestras iniquidades. ¿Cuál es el primer efecto que menciona aquel texto como consecuencia de esas iniquidades? Han hecho separación. Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces volvemos al punto. Yo creo que esos son suficientes los textos. Si alguien quiere más, podemos darle más. Pero para no pasarnos el fin de semana entero en esto, porque este no es el punto, yo creo que son tres versículos que pueden soportar, apoyar bíblicamente esta realidad. El principal castigo del pecado es separación. Cuando es con Dios, separación con Dios. Cuando es con otra persona, separación con esa persona. Entonces, el perdón nos libra de ese castigo. El perdón existe porque el pecado existe. El perdón existe porque hay separación. Cuando no hay perdón, alguna separación se mantiene activa. Yo lo voy a repetir otra vez. Yo creo que esto es lo más importante que van a aprender. Cuando no hay perdón, hay una separación que es natural en el pecado que no queda resuelta. Solo el perdón remueve esa separación. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces eso es importante. Eso es extremadamente importante. Eso es Efesios. Ahora, aterrizando un poquito más el avión, Efesios capítulo 4, verso 22 y 24. Yo estoy tratando de irme acercando hasta que lleguemos a nuestro versículo. Entonces, en el contexto, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está hablando? Bueno, el apóstol está hablando de que todo aquel a quien Cristo perdona, Cristo también santifica. A todo aquel que Cristo salva, también lo cambia. Son dos cosas que van conectadas. Es imposible decir, el Señor me salvó y yo permanezco igual. Eso es una contradicción, de hecho. De hecho, yo recuerdo en una consejería, aquí está el esposo, la esposa, y la esposa dice, pastor, mire, yo tengo problema con este hombre. Pastor, ese hombre tiene mucha ira. Mire, pastor, y ese muchacho le habla a los niños de esta manera. A este el hombre, calladito. Y la mujer con más miedo que vergüenza. Pastor, entonces eso no puede seguir así, yo estoy asustada. Yo le digo a la hermana, ok, gracias, hermano. Entonces, ¿qué tú me dices al esposo? Y él dice, pastor, así mismo, conmigo de todo lado, pastor, ese soy yo. Ya usted sabe, a un dominicano hablarle así. Y yo le digo, espérate, yo no te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Ese soy yo. Así soy yo. Pero tú eres cristiano. Sí. Oh, claro que sí. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con un versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo no está en la Biblia de él. Pero en realidad, todos nosotros tenemos una dosis de eso. Pero a todo aquel que Cristo compra por su sangre en la cruz, lo hace con un propósito, acercarlo al Padre. Entonces el apóstol Pablo está desarrollando toda esa relación. Entonces aquí, en Efesios capítulo 4, verso 22 al 23, el apóstol dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, o despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo entonces está exhortando a los creyentes a una nueva vida. Es una nueva vida motivada por la obra del Espíritu Santo. Y en general, eso incluye tres aspectos. Todo verdadero creyente tiene cosas que hay que abandonar. Nosotros llegamos con muchos vicios a la vida cristiana, con muchos malos hábitos. Y cuando Cristo nos compra con su sangre, una de las primeras cosas que sucede es el Espíritu en esa obra de santificación dice, tienen que abandonar eso. Es decir, ahí no hay mucha emoción, ¿eh? Uno de los problemas de nosotros es que somos muy emocionados. A veces es que yo no me siento. ¿Usted ha oído eso? Cuando una persona dice, es que yo no me siento. Y yo le pregunto, ¿y quién te ha dicho a ti que tú tienes que sentir? ¿Usted se imagina a un empleado un lunes en la mañana? Él no se siente. Y se queda en su casa y el jefe a las 10 de la mañana, ¿y dónde está el hombre? Y cuando llama, mira, ¿y qué pasa? ¿Tú te enfermo? No, simplemente yo no me siento de ir a trabajar hoy. ¿Qué usted cree que va a pasar? Entonces, lo primero que sucede en un creyente, el apóstol dice, tienes que vestirte, hay cosas, déjalo. De hecho, eso es un imperativo, espójate de eso. No te están preguntando tu opinión. Dios dice, quítate eso. Hay algo más que el apóstol dice. En segundo lugar, renueva el entendimiento. Y la idea es esta. Cuando va a haber un cambio, tiene que haber convicción. Tiene que haber un dejar y una renovación. Entonces, si yo dejo de hacer cosas por hacer otras, pero mi mente no es renovada, eso se llama legalismo. Y una de las cosas que mata a las iglesias es la gente haciendo cosas que ni entiende. El apóstol dice, el cambio tiene que ser completo. Deja, renueva tu manera de pensar acerca de esas cosas. Y luego, vístete de otra. Hay hábitos pecaminosos que hay que dejar. Hay que ganar entendimiento sobre por qué cosas que no agradan a Dios, todas esas cosas. Y luego hay gracias que ya Dios compró, que debo abrazar en mi vida. Nuestro corazón no fue diseñado para permanecer neutro en nada. Entonces el punto a veces es este. No me hables de lo que estás dejando de hacer. Háblame también de lo que sí estás haciendo ahora. Porque no puedes quedarte a la mitad y crecer en entendimiento. Ese es el contexto de nuestro tema. El apóstol está diciendo, ¿sabes qué? Quítate cosas, cambia la manera de pensar y vístete. Y en ese sentido, entonces, llegamos a nuestro texto de historia. Efesios habla, en general, el efecto del pecado en nosotros, separación. El apóstol Pablo está bajando todo eso a los detalles, y en Efesios 4 encontramos el proceso del cambio. Hay que dejar, debes renovarte, debes de vestirte. Y en ese proceso de cambio, como una ilustración de uno de los cambios que debemos de hacer, el apóstol entonces llega aquí. Un ejemplo. Es como si el apóstol estuviera aquí en la noche y saben que tiene que despojarte, tiene que renovar, tiene que vestir. Toma un ejemplo. Aquí está, un ejemplo. Quítate. Sea quitada. En el original, en el griego, un imperativo. Déjenme explicar eso. Yo no sé cuántas veces yo he dicho esto, pero yo no tengo problema en repetir. Uno de nuestros problemas es gramatical. Hay muchos problemas en la vida de fe que se debe a que no entendemos la gramática. Dios usa diferentes verbos cuando habla. Hay un verbo, usualmente se llama indicativo. En el indicativo Dios nos informa, Dios promete, Dios nos habla, nos edifica. Nosotros usamos muchos verbos indicativos. Hoy el día está precioso. Bueno, es una información bonita. El hotel está muy lindo, muy acogedor. Todos esos son indicativos. Pero otras veces Dios usa imperativos. Y son órdenes. Cuando Dios usa un imperativo, Él no te está preguntando qué tú piensas. Ni siquiera cómo tú te sientes. Dios te está diciendo, hay que hacerlo. Aquí hay un imperativo. Dios dice, quítate de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencias, así como también cualquier otro aspecto del carácter que no refleje a Dios. Toda malicia, es como un zafacón para cubrir lo otro. Eso es el despojarte. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué me he visto? El apóstol dice, en imperativo otra vez, sé más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Y dice, así como Cristo, como también Dios os perdonó en Cristo. Es interesante que si usted hace la relación, para cada gracia negativa, para cada hábito negativo de eso que hay ahí, Dios provee una gracia positiva. En vez de estar amargura, enojo, dice, sean amables. En vez de usted estar con ira, grito, maledicencia, sé misericordioso. En vez de cultivar un espíritu lleno de odio y resentimiento, perdona. Para cada hábito negativo que hay que quitarse, Dios exhorta a abrazar una gracia del Espíritu. El perdón entonces entra ahí. Nosotros hemos titulado nuestra conferencia Llamados a Perdonar. Porque en el proceso de cambio que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas, se espera de nosotros que nos despojemos de esas cosas y que asistido por la gracia de Dios, el Espíritu nos fortalece para abrazar cosas que no son naturales en nosotros. Nadie nace con eso. La única manera de poder hacer eso es si el Espíritu Santo está en usted. Eso es exclusivo de un verdadero creyente. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Es una ilustración de un proceso de cambio en la vida de fe. Es a propósito que estoy usando la palabra proceso, porque esto es un proceso. Esto no es un asunto que usted compró, pasó una tarjeta de crédito y se acabó. No, esto es un asunto que tomará toda la vida practicarlo. Y un día vamos bien y otro día no tan bien. Y en el proceso se espera que con la asistencia del Espíritu podamos ir madurando en esas cosas. Esa es la exhortación. Y lo que queremos hacer en esta conferencia es desempacar ese llamado. ¿Qué exactamente se nos está pidiendo aquí cuando nos habla de esto de perdón? Entonces yo creo que con toda esa introducción estamos listos para definir lo que es el perdón. Déjenme decirle esto. Yo no pretendo aquí traer una definición de la... Yo estoy tratando de poner dos o tres palabritas que suenen bien, más o menos, aquí entre dominicanos, y nos ponemos de acuerdo en eso. No hay nada acabado. No existe nada acabado. Se puede mejorar, es la idea. Ahora, esa palabra, perdón, en esencia, denota varios términos teológicos. Es como despedir un obstáculo, remover ese obstáculo, apartar algo que estorba otra cosa. Esa sería la verdadera traducción de la palabra en griego que se usa para perdonar. Recuerden la idea. Si una de las consecuencias del pecado es que crea separación, el perdón entonces es remover ese obstáculo para que una vez más podamos acercarlo. Entonces, déjenme buscar varios versículos. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. Miren la actitud que se demanda del creyente. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En esencia es un llamado a reflejar el carácter de Dios. En esencia es exhibir algo que no es natural en nosotros. Es una imitación. Básicamente a ser un seguidor de Jesús. A ser un discípulo de Jesús. A vivir como Él vivió. A exhibir las gracias que Él exhibió. Esa es la exhortación. Esa palabra que se traduce ahí como perdonad es la misma que aparece en Efesios, en el idioma original. La idea es esa. Miren otro versículo. Y cuando estéis orando, oigan esto, estamos orando. Cuando estéis orando, cuando estéis buscando el favor de Dios, cuando estés intentando refrescar tu alma con tu Creador, cuando estés en la práctica del acto de más intimidad espiritual que existe, que es orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Esto es extremadamente importante. Esto es extremadamente importante aquí. Entonces, estamos hablando de un creyente que está practicando los medios de gracia. Si usted lee el Sermón del Monte, que es básicamente un sermón que se dio en un monte, eso es lo que significa el Sermón del Monte en general, pero es el mejor sermón que se ha dado porque fue el mejor profesor que lo enseñó. En el Sermón del Monte es un discipulado y una de las cosas que enfatiza Mateo 6 es orar. Entonces es un individuo que está practicando. Pero aquí está el problema. Hay un distanciamiento con alguien horizontal. Y lo que la Biblia está diciendo es, si tú realmente quieres disfrutar de tu experiencia de intimidad con Dios, tienes que practicar lo mismo. Tienes que practicar lo mismo. Y es importante aquí hacer una aclaración. Nosotros creemos que cuando una persona es salva, el proceso como se llama salvación inicial, eso sucede una sola vez. Una sola vez. En el momento que una persona cree en Jesús, es perdonado, es salvo. Usted no tiene que salvarse en ese sentido todos los meses. Sucede una sola vez. Esa salvación en un verdadero creyente nunca se pierde, porque nunca dependió de él. En verdad, somos salvos por algo que sucedió hace 2000 años. Y la Biblia dice que ese sacrificio fue sellado. Eso es importante, y esto lo voy a repetir mucho en la conferencia. Ese sacrificio que Jesús hizo hace más de 2000 años, no hay nada hoy que podamos hacer que pueda agregarle valor. Porque fue perfecto. Eso no hay manera de mejorarlo. Pero por el otro lado, no hay nada que podamos hacer hoy que pueda disminuirlo. Lo que Cristo hizo hace 2000 años, se selló. Y esa es la razón por la que somos salvos. Entonces no se puede perder la salvación. Que no hay manera de echar eso para atrás. Ahora, ¿qué si se pierde en un creyente? El gozo de la salvación. Son dos cosas diferentes. En un verdadero creyente la salvación no se pierde, pero sí se pierde temporalmente el gozo de la salvación. Como sucede con nosotros y nuestros hijos. Cuando el muchacho hace una de estas cosas que ustedes saben como dominicanos, que todos hacemos, y el muchacho se volvió loco y hizo lo que hizo, entonces viene la famosa conversación y viene la disciplina. Entonces, uno sabe que hay como que hay un hielo aquí ahora temporalmente, pero por eso el hijo no deja de ser hijo. Nosotros a veces nos frustramos con los hijos, pero son nuestros hijos. Así mismo es un hijo de Dios. Igual, es un hijo. Jamás podrá cambiar su condición de hijo, pero se estorba el gozo de comunión con su padre. De eso es que está hablando el texto. Entonces, un verdadero hijo de Dios que jamás podrá perder su salvación, cuando está orando a su padre, si hay cosas no resueltas aquí, Dios dice, deja eso ahí y ve y perdona. Si es que tu expectativa es que Dios también te perdone a ti. Hay aspectos del gozo de la salvación nuestra que son condicionales. Ese es uno de ellos. Pero voy a seguir y hay más cosas que se aclaran. Mateo 6, este es el sermón del monte. Todos ustedes saben, conocen muy bien este asunto. Jesús enseña a orar. Y básicamente lo que Jesús hace es que dice, miren, más o menos le voy a dar un bosquejo para que oren. No para que lo repitan como un papagayo, sino para que tengan una idea cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea diferenciado, puesto aparte, honrado. Venga a tu reino, que se cumpla la agenda tuya eterna. Venga, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Perfectamente. Entonces Jesús dijo, cuando vayas a orar, ten en cuenta la gloria de Dios. Primero, ora de Dios, por su agenda. Aunque tú te estés cayendo muerto, trata siempre de orar empezando, Señor, tu nombre grande. No como a veces nosotros hacemos, ay Señor, sácame de este lío. ¿Y dónde está la gloria de Dios, el reino y todas esas cosas? No, uno no ve agenda de nada. Bueno, Jesús dijo, esta es la idea. Pero además, ora por tus necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En un contexto de necesidades diarias, perdona nuestros pecados y tampoco no nos metas en tentación. Una cosa que llama la atención es por qué en un bosquejo de oración que se supone que es diario, Jesús introdujo esta petición. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Por qué en una oración que se supone que es diaria debemos incluir perdónanos? ¿Por qué? Bueno, porque pecamos todos los días. Digo, yo no sé usted, pero cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia, lo único que nos sostiene es la gracia de Dios. Ahora, la pregunta mía es, ¿de dónde se le ocurrió al Señor Jesucristo, en una petición como esta, agregar la segunda parte? Si yo hubiera escrito Mateo 6, ese monedero, esto es lo que yo haría, perdónanos nuestra deuda, punto, se acabó. ¿De dónde se le ocurre al Señor Jesucristo agregar, perdónanos como también nosotros hemos perdonado? A ver, ¿eran en serio? Esto es lo que complica el problema. Pero yo no sé si eso está en su Biblia. ¿por qué? ¿Por qué Jesús, en una de las enseñanzas más cruciales de la vida de fe, la oración, cuando habla de perdonar, pone esta condicionante aquí? ¿Realmente es tan importante ese asunto para Jesús? Yo creo que sí. Hay una expectativa aquí de que disfrutaremos en la vida práctica ese gozo de comunión con Dios en la misma proporción que también nosotros otorgamos ese perdón. Y de eso es que vamos a hablar en el resto de la conferencia. Colosenses 3:13, un texto paralelo a Efesios 4. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La misma palabra que está allí en Efesios. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó? ¿Usted cree que Jesús dijo cuando te vio, ay, mi madre? Déjame pensarlo, porque este caso es complicado. ¿Usted cree que Cristo dijo, mira, da mucha chance para pensarlo, vete y yo te aviso? O dijo, bueno, tú sabes el dolor que eso me ha causado a mí. Tú sabes lo que yo he sufrido por eso. No, el Señor nos perdonó prontamente. El Señor nos perdonó libremente, graciosamente. Yo diría, apasionadamente. Y dice Dios, perdona así, como yo perdono. Entonces, ¿qué es el perdón? Aquí está la definición. El perdón, entonces, no es un sentimiento. Creo que todos estamos de acuerdo cuando hemos hablado. Yo digo, es una resolución. Y lo que quiero decir con eso es un acto de voluntad. ¿De quién? De una persona ofendida, y este es el acto en sí, a liberar, a descargar a la persona, yo pongo arrepentida en paréntesis, le voy a explicar eso, es una resolución de la persona ofendida a liberar y descargar a la persona arrepentida de toda responsabilidad moral sobre el hecho y a procurar la reconciliación con aquella persona, aunque las consecuencias no hayan sido todas necesariamente eliminadas. Déjame explicar esto bien. El perdón, entonces, no es un asunto de consultar sentimientos, porque Dios no nos pregunta de sentimientos. En los textos que le he presentado, la mayoría son imperativos, entonces son órdenes. Dios dice, tienes que hacerlo. Entonces, no es un sentimiento. En esencia, yo no estoy diciendo que no se siente, estoy diciendo que los sentimientos no pueden gobernar. Entonces, es un acto de voluntad, de obediencia a Dios. ¿Qué hago yo como una persona ofendida, lastimada, quizás frustrada? Perdonar es, te libero de esa culpa. Te libero de la responsabilidad moral, de los daños que me ha procurado lo que hiciste. Y encima de eso, tiene que haber una mínima aspecto de reconciliación. Y nosotros no vamos a pasar todo el día de mañana y domingo tratando de explicar todo esto que está aquí, todos los detalles de todo lo que esto involucra. Entonces, tres componentes del perdón. Y con esto voy a terminar en esta noche. Lo primero es, para que exista un perdón, tiene que haber un ofendido. Yo creo que no hay que ir a Harvard para saber eso. Un ofendido, yo diría, un ofendido que desea agradar a Dios. Es un pecador que disfruta del perdón continuo de Dios por su gracia. Yo creo que es importante definir esa parte. Aquí estoy yo lastimado, aquí yo estoy herido, no sé cuántas veces tú lo has hecho, bla, 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 todo lo que usted quiera decir. Entonces, claro que yo estoy herido, pero mi agenda es glorificar a Dios. Mi agenda es cómo hacer que Dios luzca más glorioso. Mi agenda no es que aquel pague. Mi agenda es que el nombre de Dios sea exaltado. El dolor de mi ofensa no puede ser mayor que mi deseo de agradar a Dios. es un pecador ofendido, herido, que desea agradar a Dios. Esto es importante. Todos los días, amados hermanos, todos los días el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Cristo completa nuestra obra. La razón por la cual disfrutamos del Padre no es porque nosotros somos fuera de serie. La razón por la cual disfrutamos el Padre es porque Cristo completa todo el resto. Amén. Incluyendo perdón. Todos los días debemos ir a la cruz. Todos los días necesito ser salvo. Todos los días necesito ser limpiado. Yo le digo a los hermanos a veces ya en nuestra congregación, hermano, tu principal problema eres tú mismo. El mayor problema que tú tienes eres tú mismo. Eso es un problema tan grande que Jesús tuvo que ir a una cruz. Y eso no se acabó en la cruz. Todos los días Jesús continúa haciendo la obra. Entonces, el ofendido, yo tengo que tener esta frescura en mi alma de ver a Dios. Déjeme definir esa parte. Yo digo, tienes que ver a Dios, tienes que verlo. A veces viene la persona a consejería. Yo le voy a contar muchas cosas de consejería porque yo no tengo otra manera de explicarlo. Yo obviamente anulo los nombres, cambio cosas para preservar por ética profesional, pero yo creo que los problemas reales son excelente ilustración. Entonces aquí está la persona, diciendo, pastor, déjeme decirle, usted no sabe lo que la persona me hizo. Usted no tiene ni idea. O a veces la pareja, ellos están ahí. Entonces aquí está el hombre. Ay, pastor, lo que esta mujer me ha hecho. Y la hermana está ahí, sentada enfrente. Ay, pastor, y la persona se pone la mano en la... ¿Usted ha visto un drama? Ay, pastor, y la persona dice, ¿cómo se matan a alguien? Yo me imagino que secuestran los hijos, una cosa así. No, que ella le cocinó una cosa que a él no le gusta. Y aquí está este hombre con este drama, que parece como que el universo se va a partir en dos. Y yo después de oírlo, y entonces el hombre, ya él tiene como 15 minutos, y usted sabe, yo soy dominicano, o sea, a mí se me va subiendo el indio. Y yo... Hermano, y eso es lo que está pasando. Y por eso es que usted está aquí. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que nosotros sobredimensionamos el asunto. Y lo que yo le digo, ok, tú no me has mencionado a Dios. Tienes 20 minutos hablando. Y todavía tú no me has dicho nada de Dios. Entonces, si Dios no está en el escenario está incompleto. Si no puedes ver a Dios, no está viendo todo. Porque de hecho, Dios pone todas las cosas en contexto. Nuestro problema, el pastor John Piper, de donde vengo, él siempre dice, Luis, trata de poner los problemas en contexto. A veces el problema uno lo ve así, pero no es tan grande. El problema no es tan grande para armar un drama. Entonces, de nuevo, tres componentes del perdón. Primero, un ofendido, pero no es un ofendido que está consumido en él mismo. No es un ofendido, un herido que está frustrado en el daño. Es un ofendido dolido, pero que él ve a Dios como una agenda de más prioridad que la de él. Lo segundo que se necesita es un ofensor. Y yo pongo arrepentido en el medio. Eso me ha traído muchísimo problema. Yo di esta conferencia en México la semana pasada y yo dije, necesitamos un ofensor arrepentido. Y se paran gente ahí en los pasillos a decirme, pero dice, la persona no se arrepiente. Entonces tuve que ponerlo en paréntesis ahora. No vas a cometer el mismo error aquí. Pero déjeme decirle por qué en paréntesis. Esto es importante. Yo creo que tiene que haber arrepentimiento para que exista un perdón bíblico en este sentido. Sobre todo, ahora lo que voy a decir en el contexto de hermanos en la fe. Okay. Una cosa es mi disposición a perdonar. Eso es incondicional. Como creyente, yo digo, el perdón es un mandato. El perdón no es una opinión, es un imperativo. Así que yo siempre debo estar listo para perdonar. Siempre. Debo mostrar el carácter de Cristo, estoy aquí, tengo iniciativas, listo para hacerlo. Ahora, yo creo que en el caso de un creyente hay que ayudar al hermano a que vea su problema. Le voy a decir por qué. Porque si es verdad que el pecado trae una separación, siempre en el caso del creyente el principal ofendido es Dios. Entonces, cada pecado que cometemos contra alguien trae dos problemas. Uno es con Dios y otro es conmigo, si soy yo el ofendido. Entonces, yo puedo decir, estoy listo para perdonarte, hermano. Y yo puedo decir, en mi corazón, ya yo lo perdoné. Ahora, yo creo que parte del amor es decir al hermano, tú pecaste contra mí. Tú debes mostrar arrepentimiento, porque si tú no llegas a esa convicción, se podrá resolver lo de nosotros dos. Pero ¿y tu corazón con Dios? ¿Quién resuelve esa separación si tú no profesas arrepentimiento? Así que como parte del amor, no es que yo estoy poniendo condicionante, pero el amor debe moverme a decir, tú pecaste contra mí. Lo que tú hiciste no está bien. Yo estoy listo para perdonarte, pero tú tienes que ver tu problema, porque tú tienes que confesar eso mismo a Dios. Entonces, si yo no hago esa parte, queda resuelto lo mío, pero yo no amo al hermano, que lo dejo en el aire con relación a Dios. Entonces, a eso que yo me refiero con el paréntesis de arrepentido. Si alguien peca contra mí, pero él no cree que pecó contra mí, yo no creo que es correcto decir, yo lo perdoné y nos olvidamos de eso. Bueno, ok, tú resolviste tu problema con él, pero él tiene un problema con Dios. Entonces yo, en gracia, debo procurar ganar el alma de mi hermano. Pero va a haber una actitud que es obvia, que yo no estoy tratando de dramatizar, de complicar la cosa. Lo que estoy tratando de resolver bien las cosas. Entonces, un aspecto importante del perdón es un ofensor, en el caso de creyentes que estoy hablando, que muestre arrepentimiento. Y si ese arrepentimiento no está, hay que ayudarlo. Y para eso están los pastores, para eso hay muchísima gente. En otras palabras, es un pecador que está bajo los efectos de la convicción del Espíritu de Dios. Y finalmente, debe haber un depositario del pecado. Alguien tiene que pagar por eso. Y Jesús siempre será la propiciación para el pecado. Porque Él carga con la culpa. Él nos libra, nos redime de las consecuencias de ellos. La razón por la que hoy podemos perdonar es porque Jesús ya pagó. Siempre Él será la razón del perdón. Él ya pagó. No hay que pasar la factura dos veces. Ya Él pagó. Por tanto, hoy tenemos todo a nuestra disposición para cultivar esta gracia. Estoy ofendido y herido, pero deseo agradar a Dios. Está mi hermano que ha pecado contra mí y que tiene el Espíritu de Dios y que debemos llevarle y ayudarlo a una convicción con el pecado. Y entonces también está Jesús. Entonces, en esencia es esto. Todo lo que yo quisiera que recuerden esta noche es una sola cosa. Una de las consecuencias del pecado es que trae separación. El perdón existe porque el pecado existe. El perdón existe porque la separación existe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo quiero un momentico de reflexión de esto. Esto es extremadamente importante. De nuevo, yo no quisiera que ninguno aquí regrese a su casa simplemente con más información. ¿Recuerden cómo empezamos la conferencia? Tiene que estar la palabra, tiene que estar el Espíritu de Dios. Cuando esas dos cosas se juntan, entonces hay ministración en el alma. Y eso es lo que quiero. ¿Qué vamos a hacer ahora para terminar? Yo quiero, en primer lugar, que tú pienses en eso. ¿Cuántas cosas quizás hay no resueltas, primordialmente aquí en el contexto de la relación matrimonial? ¿Cuántas cosas quizás hemos dejado en el aire? No necesariamente por malas intenciones, pero que de seguro han acumulado cosas en el corazón. Y lo que yo quisiera esta noche es preparar el corazón para todo eso. Así que vamos a hacer algo. Yo estoy seguro que esto no es muy común, lo que voy a hacer. Así que prepárense. ¿Está bien? Yo quiero ahora que todos se pongan de pie. Y que cada pareja ahora se ponga de frente el uno al otro. Y que se tomen de las manos, las dos manos. Entonces, yo quisiera ahora que los hermanos ahora repitan conmigo, que vean a sus esposas de frente, la vean a los ojos y repitan conmigo, yo doy gracias a Dios por ti. Creo que eres un regalo de Dios para mí. Y yo estoy decidido a abrir mi corazón a Dios para agradarle nuestra relación. Yo quiero honestamente que busquemos una sincera reconciliación. Y yo le pido a Dios que me dé la humildad para reconocer mis faltas y para buscar ese perdón. Y también estaré listo en otorgar el perdón en las cosas que pueda señalarme. Yo quiero que estos días aquí puedan marcar una real diferencia en nosotros. Ahora yo quiero a las hermanas también que miren a los ojos a su pareja y repitan conmigo, yo doy gracias a Dios por ti. Creo que eres un regalo de Dios para mí. Y yo le pido a Dios, con toda honestidad, que pueda venir a mi corazón. Quiero abrir mi corazón con humildad a cualquier tema que pueda haber creado separación en nosotros. Yo quiero disponerme con toda humildad a glorificar a Dios en nuestra relación. Y es mi oración que este tiempo aquí en las conferencias pueda marcar una real diferencia en nosotros. Así que pueden darse un abrazo ahora. Okay. Un abrazo. Eso es todo. Tienen mucho tiempo para... Entonces, por favor, pueden sentarse. Ok. Ok, entonces, antes de pasar a lo... para despedir, déjenme decirle ahora una recomendación. Miren esto. Nosotros estamos aquí con unas facilidades extraordinarias para disfrutar. Los organizadores han puesto todo esto de tal manera que tengamos tiempo para disfrutar. Yo creo que es importante. Estamos solos, los muchachos están en la casa, podemos disfrutando el uno al otro. Ahora, yo quisiera rogarles, pedirles, tomen un tiempo para orar juntos. Saquen un tiempecito para hablar de estas cosas. Mañana habrán muchas cosas profundas que vamos a hablar. Y lo importante es que el corazón esté preparado para recibir eso. Y lo ideal sería que si hay alguna distancia voluntaria o involuntaria, podamos ir refrescando esas cosas para que realmente el Espíritu Santo pueda ministrar esa palabra. Así que hablen, siéntense, conversen, busquen el rostro de Dios juntos. Nuestro deseo es que realmente se produzca una diferencia en nuestra relación este fin de semana. Amén. Dios le bendiga entonces. Uh-huh.